Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. ¿Cuántos están alegres de estar en Grace City Church esta mañana? Yo estoy feliz. Vuelvo a repetir, después de estos 21 días de ayuno y oración, de ver a mi familia en la fe, wow, hoy cosas sobrenaturales tienen que suceder en ti. Esté expectante. Recuerde que la palabra que Dios nos dio para este año es que será un nuevo normal, y vamos a desempacar maletas en la abundancia, en lo normal, de ver puertas de oportunidad, gracia, favor, misericordia sobrenatural. Esté expectante porque este es nuestro nuevo normal. ¿Alguien puede decir amén? No hemos ayunado en vano. Estoy seguro que Dios habrá de respondernos en maneras sobrenaturales. Alguien que crea eso y que me diga un fuerte, fuerte, fuerte amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del día de hoy. Hoy estamos cerrando nuestra serie Ora Primero. Pero a pesar de que estamos cerrando la serie, como decía unos minutos anteriormente, yo espero que usted haya desarrollado ya una cultura de oración, porque esa es la clave, esa es la clave de poder usted vivir en santidad, de usted poder estar acercándose a Dios, de usted poder usted vivir en prosperidad en todas las áreas de su vida, no solo en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, es la oración. Todo debemos de hacer, orar primero antes de contestar esos correos electrónicos, orar primero antes de mandar ese mensaje de texto, orar primero antes de firmar ese contrato, orar primero antes de hablar de una persona, orar primero antes de postear, publicar, instagramear, tuitear, tiktoktear o snapachear, lo que usted haga, pero facebookear, pero orar primero, porque le garantizo que usted va a publicar cosas muy diferentes si ora primero. Dile a tu vecino, ora primero. Ahora, para lo que le voy a pedir que haga en este momento como un favor personal de su pastor, no necesita orar, nada más necesita ser buena onda. ¿Cuánta gente buena onda hay aquí? Por eso me gusta pastorear esta iglesia. Tomen un momento, saquen su celular, no para revisar Instagram ni para revisar nada de otra cosa, y quiero que vayan al chat de eventos o busquen en YouTube esta enseñanza, háganle copy y mándeselo por WhatsApp. Publíquenlo en sus redes sociales. Alguien más necesita escuchar la palabra que Dios me dio el día de hoy, y usted puede ser ese brazo, esa mano que extiende Dios sobre una persona. Así que mándele el mensaje en esos momentos, y después ya guarde su celular, a menos que vaya a tomar notas, y póngame toda su atención, porque no soy yo el que va a hablar, va a hablar el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Hoy he titulado este último capítulo de nuestra serie Ora Primero, una vida basada en la oración. Ahora que hemos terminado entonces estos 21 días de ayuno y oración, quiero pedirles que hagan dos cosas. Diga conmigo, solo dos cosas. Dos cositas fáciles. No es muy complicado esto, cualquiera lo puede hacer. Uno, continúen orando. Continúen orando. Esto no es algo de 21 días. Lo hicimos 21 días porque en 21 días se crea un hábito, pero ahora que ya creó el hábito, continúe orando. Sigue intercediendo, siga pidiendo cada mañana que sea parte de su buenos días, Espíritu Santo, gracias. Es tan bonito que usted le diga a su cuerpo, a su alma, le diga, bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de todos y cada uno de los beneficios. Tú eres quien me perdona, quien me corona de favores y misericordias. Tú eres mi justicia, tú eres mi bandera de victoria en frente de cualquier batalla contra el enemigo. Tú eres Yahweh Jireh, mi proveedor. Tú eres Yahweh Rafa, mi sanador. Y hay tantas maneras de poder glorificar a Dios y darle gracias y poder tener una relación, porque eso me acerca más a Dios. Y número dos, dedícate a la oración. ¿Qué quiere decir dedicarse a la oración? Bueno, algunas personas están llamadas a continuar cubriendo nuestra iglesia en oración, ahora que han visto que es relativamente sencillo el orar, porque una palabra de iglesia es orar, pero en realidad es hablar con Dios, es hablar. No rezamos, no repetimos vana palabrería, sino oramos, y esto es hablar, como hablarías con tu papá. No, es que yo no tuve una buena experiencia con tu papá. Bueno, con tu mamá. No, es que yo no tuve padres. Bueno, con quien tú hayas tenido una buena experiencia. Cuando hablas con un buen amigo, cuando hablas cuando quieres conquistar a una chica, cuando hablas con tu esposa, o sea, es hablar. Y yo nunca llego con Mayra, Mayra, yo quiero, ah. No, yo digo, Mayra, ¿tienen los tamales listos? Y eso es por fe, ¿verdad? O sea, quiere decir que va a ir a comprarlos a Doña María. No es que ella se va a poner a amasar. Le hablaste a Ruth para ver si hizo y le podemos comprar una docenita a Ruth. ¿Entiendes? O sea, habla con Dios. Padre, tú sabes cómo me siento. Estoy frustrado, Señor, porque por más que hago esto y lo otro no me funciona. Háblame, Señor. Y luego, escuchen la voz de Dios. Dios contesta cada oración. A veces no la contesta como nosotros quisiéramos que la contestara, pero Él contesta todas las oraciones. A veces es no, a veces es sí, a veces no por ahora, o a veces es tengo algo mejor que lo que tú estás pidiendo. Entonces tenemos que aprender a orar y a escuchar y a esperar en Dios. El primer capítulo del libro de Nehemías nos presenta precisamente a Nehemías cuando escuchó que los muros de Jerusalén aún estaban derribados, más de medio siglo después de la finalización de la reconstrucción del templo. No había protección alrededor, y eso era sumamente importante, por lo que la Biblia dice que Nehemías se sentó y lloró. Imagínense hasta dónde llegaba el amor de Nehemías por ver el pueblo de Dios protegido y reconstruido y edificado. Pero dice que se sentó y lloró, y ayunando oró ante Dios, como lo hemos hecho algunos de nosotros estos últimos 21 días. Nehemías capítulo 4, verso 14 al 16 dice: después de examinar las cosas, me puse de pie y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestras familias, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestros hogares. Verso 16: a partir de ese día, la mitad de mis hombres hicieron el trabajo, mientras que la otra mitad estaba equipada con lanzas, escudos, arcos y armaduras. Noten eso: la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad estaba equipada con lanzas para proteger precisamente al pueblo. Tenían escudos, arcos, armaduras, porque estaban listos para la guerra en cualquier momento. Tenían la tarea de proteger a los que estaban trabajando, construyendo y restaurando. ¿Cuándo fue la última vez que tú protegiste en oración a tu pastor? Porque unos estamos construyendo, pero otros tienen que interceder. Y aquí nomás hay de dos sopas: o trabajas o intercedes. No dijeron amén, pero deberían de haber dicho un fuerte no, es que yo, pastor, quiero evitar la fatiga. Bueno, evítela, pero ore por lo menos. Interceda. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé salud, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé cada día más santidad, y que podamos escuchar claramente la voz de Dios para podértela compartir. Y de una vez de paso, dile: quítame lo flojo, Padre, para que tú también puedas trabajar. Alguien diga un fuerte amén. Nótese que la mitad de los hombres trabajaban, mientras que la otra mitad intercedían, protegían, cuidando con espadas, listos para poder defender. Nehemías entendió que mientras él y los hombres reconstruían los muros, era de suma importancia ponerse a sí mismo y a su causa bajo la protección divina de Dios. No somos nada sin Dios, necesitamos su protección sobre nuestras vidas. Padre, yo decreto que ángeles guardianes acampan alrededor de cada una de estas bellas familias, y aún los que me están viendo hoy por las redes sociales. Padre, establece tu reino en ellos y guárdalos en completa paz. Que aún las obras y planes del enemigo que ha querido preparar para destrucción, para robar, para desanimar, para distraer, no se cumpla, pero se desvanezcan ante el poder de la oración y el ayuno que hemos hecho por estos 21 días, y que puedan vivir vidas en protección, paz, gozo y prosperidad, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén. Como Nehemías, entendí que necesito cubrir a mi iglesia en oración, que necesita usted cubrirme a mí como su pastor y a su pastora, a los líderes, a los pastores de jóvenes, al equipo de alabanza, al equipo de producción, al Dream Team, a cada persona que es necesaria. Y todos somos importantes y todos somos necesarios. ¿Alguien puede decir amén? Antes de usar cualquier medio, hizo su oración a Dios, pero luego de haber orado se puso atento a la guarda en contra del enemigo. Necesitamos orar y necesitamos estar alertas. No todo es oración, es la salsa secreta de esta iglesia, pero también hay que hacer. Tenemos que volver a reconstruir los muros, tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender las necesidades de la gente. Verdaderamente, tú recibes el decreto que yo hago el 99% de las veces cuando cierro los servicios. Padre, bendícelos y que sean tan bendecidos que sean muy famosos. Y esa fama sea para que se conviertan en la respuesta a la oración de alguien más. Oye, eso se oye lindo, se oye padre. Uy, hay que hacer camisas, stickers, banners, pantallas. Lo estás viviendo, lo estás aplicando. De nada, sería vana, todos los domingos. Y Dios, hazlos la respuesta a la oración de alguien más. Si usted no está diciendo, ok, ¿cómo yo puedo ser la respuesta a la oración de alguien más? Hemos impreso esas tarjetitas que están ahí atrás gratis. Usted las pagó, son suyas, llévese las que quiera. Hay miles de tarjetas y hasta las hicimos en todos los colores para que usted escoja sus colores favoritos. Y cada vez que usted vaya a comer, yo quiero que Grace City Church sea la iglesia que más sabe dar propina. Nosotros no damos un dólar por persona. Eso es una cultura que no es del cielo y no es de Grace City Church. Y yo decreto que no es de ningún hispano tampoco. Los de Grace City Church damos muy buena propina y dejamos una tarjetita que dice: aquí hay algo extra para mostrarte el amor de Dios sobre tu vida. Y esa persona cuando lo ve dice: wow. Y ahí dice Grace City Church, el cuerpo, la familia que tú representas. Vamos a hacer la respuesta a la oración de alguien más yendo al Starbucks ahora que ya podemos ir otra vez. Si es que no están en deudas, los que están en deudas, olvídense, hagan cafecito, Nescafé en su casa. Pero los que ya vivimos en abundancia y les gusta el Starbucks, vayan, muy bien. Y déjenle pagado el café al que viene detrás de ustedes. Y le dejan la tarjetita y le dices: mire, ¿serías tan amable, barista? Cuando llegue el de atrás, le das esta tarjetita y dice que yo se la regalé. Cuando llegue y diga: something to show you, the extra love of God, Grace City Church, tú vas a decir: oh my God. Si a mí me lo hicieran, yo mismo diría: ¿quién fue? Mañana tienes la oportunidad de convertirte en la respuesta a la oración de alguien más. Alguien diga amén. Ahora que ya vamos a ir, ahora que ya vamos a ir al súper a comprar real food, comida real. ¿Hubieran visto la cena que me metí anoche? Yo ya como que soñaba. Pero en fin, ¿qué si esta vez cuando vayas al mandado, que vayas al súper a comprar tus alimentos, qué pasaría si le pagas la cuenta al que viene detrás de ti? Uy, sería impresionante. Y yo sé que algunos de ustedes ahorita me están diciendo: pastor, no tengo ni para la mía. Les voy a decir que son muy pocos, porque en esta iglesia la mayoría que viene llegan muy pobres, pero Dios los prospera. Entonces tú todavía eres pobre porque tienes poco, pero cuando apliques los principios que te voy a dar, no vas a quedarte pobre. Si empiezas a diezmar y ofrendar, te garantizo o te devuelvo todo tu dinero, que vas a prosperar. Oye, no hay muchos negocios ni muchas iglesias que se atrevan a decir eso. Yo te digo, tú diezma por un año indefectiblemente, y como guardamos el récord de todo lo que das, si no prosperas, te regreso todo el dinero al final del año. Pero pruébalo a Dios y te garantizo que vas a tener para pagarle el café, para dejar propina y para pagarle el súper a alguien más. Alguien diga un mejor amén. Tenemos que volver a reconstruir los muros. A esto le llamamos entonces el poder nosotros levantar un escudo de oración. ¿Por qué? Porque ahora esta iglesia tiene como prioridad número uno: ora primero, ora primero, ora primero. Durante estos 21 días descubriste que realmente disfrutas hacerlo. Yo podía ver ahí algunos que se conectaban yendo de camino al trabajo, otros ahí lo que estaban alistando el desayuno a sus hijos y todo esto. Y ahora te das cuenta que no es nada místico, que no es nada raro. No sacamos un chopar para orar, ni hay bailarinas con listones, ni nada. No, es hablamos con Dios, decimos: gracias, Padre, por darnos otro día. ¿Está mal el chopar y los listones? No, pero esa no es la cultura de esta casa y por eso hacemos lo de esta casa. Pero hay otros que lo hacen y qué bueno, que Dios los bendiga a ellos. Por eso hay banda, mariachi, románticas, porque no a todo el mundo le va a gustar. Pero esta tiene muy definida su cultura. Y nuestra cultura es de no ser místicos ni raros. Usted puede traer un amigo aquí, católico, inconverso, persona que no sabe nada de Dios, y cuando llegue aquí no va a estar. No, nada le va a causar algo raro. Muy normal. Somos gente normal. Hablamos normal. Y por eso es que no cabemos, porque gente quiere venir a aprender sabiduría de Dios en esta casa. ¿Alguien puede decir amén? Por cierto, si usted es nuevo en esta casa, el próximo domingo, antes de que usted diga: esta va a ser mi iglesia, antes de que usted diga: Él va a ser mi pastor, que sería un honor para mí. Pero antes de que hagas esa decisión tan importante, me encantaría que el próximo domingo que iniciamos nuestro curso de membresía Crecer, son 4 semanas, y justo cuando terminan los anuncios, el video anuncio incluso los despide y dice: ahora todos los nuevos miembros del curso de membresía Crecer pueden pasar a su clase. Usted va a salir de su lugar, sube esas escaleras aquí a mi mano derecha, a su izquierda, y en esa puerta que dice E-Grow, Crecer, ahí están ahorita más de 30 personas terminando hoy su último curso, para que el próximo domingo puedan servir en lo que gusten. Tú podrías hacer la diferencia en la vida de alguien más, y queremos ayudarte a descubrir tu propósito. Entonces vente el próximo domingo, adoras con nosotros, y por 4 domingos tomas esa clase completamente gratis. Vas a conocer la cultura, no solamente qué, pero el por qué hacemos lo que hacemos en Grace. Y entonces tú vas a poder hacer una decisión mucho más firme y mucho más sabia. Decir: sí, esto es el color que a mí me gusta, este es el olor que a mí me agrada, este tipo de gente, ese tipo de pastor. Y entonces haces tu decisión y dices: esta es mi casa. Y ahora sí, una vez que hagas esa decisión, a echar raíces profundas. Va a haber un momento en que algo te va a ofender, va a haber algo que alguien te va a caer mal, va a haber algo, pero tú no vienes a ver a nadie más que a Dios. Y por eso no puedes estar cambiando de iglesia y cambiando. No, 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 vas a echar raíces, a decir: yo y mi casa serviremos al Señor, y le vamos a echar todos los kilos para aprender de Dios. Si tú aplicas las verdades que te voy a enseñar por 52 domingos, te garantizo que tu vida nunca más será igual. Vas a ser una persona exitosa en todas las áreas de tu vida. Pero recuerda, no es solamente la información, es la aplicación de la información. Hay 3 formas entonces de poder usted ser plantado. Y no solamente plantado, pero ser parte vital de esta iglesia. Ahora que hemos terminado los 21 días y que se ha desarrollado en usted una cultura, un nuevo hábito, un hábito real, porque es celestial, y se los quiero dar. 3 formas. Número 1, usted puede hacerlo dirigiendo o co-dirigiendo un grupo de conexión de oración. Todo el mundo que ya se graduó de Crecer puede abrir un grupo o ser un co-dirigente de un grupo de conexión. Tenemos un excelente formato de oración que puedes usar, y todos son a través de Zoom, de lunes a viernes, y es a las, yo sé que en inglés es a las 8:30, en español es 7:30, 7:30 de la noche. No va a haber, perdón, 7, perdón, es que todavía me está, mi azúcar apenas se está recuperando, ténganme chance, apenas me comí un pedacito de carne anoche, denme chance, me resbalé. La oración en Zoom va a ser de 7:30 a 8:00, media hora, de lunes a viernes nada más. Y en inglés va a ser de lunes a viernes a las 8:30, de 8:30 a 9:00 de la noche. Entonces usted puede dirigir, usted podría abrir un grupo y lo agregamos. Todavía hay tiempo, si nos avisas, movemos el cielo y la tierra y te agregamos en la aplicación, en el website, para que ya estés y tú estés ahí dirigiendo un grupo. Sé parte del equipo de oración, número 2, e intercesión. Sé parte. La clave de Grace City Church es la oración. Sí, tenemos sistemas, sí, somos organizados, sí, somos una iglesia basada en una cultura de honor, sí, entendemos que si vale la pena hacerlo, hay que hacerlo bien desde el principio. Todos y cada uno hacemos como que estuviéramos en el escenario principal, porque cada Dream Teamer está representando al Rey de Reyes. En fin, nuestra cultura es muy, muy clara, pero entendemos que la oración es sobre todas las cosas lo principal. Esto es a través de usted poder estar en grupos de WhatsApp, ahí donde coloca usted sus necesidades y usted republica las necesidades de otros. Oramos juntos semanalmente en las tarjetitas que nos pasan con peticiones de oración. No solamente los pastores oramos, pero hay grupos que están intercediendo constantemente durante la semana. Y por último, y es el número 3, algo que estamos reinstalando nuevamente en Grace City Church, es los compañeros de oración. Los compañeros de oración son personas que se han graduado de Crecer, de nuestro curso de membresía, que no tienen ningún problema ponerse un gafete que dice Dream Teamer, estoy para servirte. Y en el tiempo de la adoración, a partir de este próximo miércoles y domingo, ustedes puedan, si ustedes ven que alguien está en una necesidad, si usted mismo viene atribulado, deprimido, cansado, con un mal diagnóstico médico, en fin, usted podrá durante ese tiempo, yo lo voy a anunciar, o quien esté conduciendo el servicio, y decir: en este momento, si usted tiene una necesidad, puede salir de su lugar y busque a un compañero de oración. Y en las filas, en los pasillos, van a estar ahí gente del Dream Team con un gafete y dice, ellos no quieren saber chismes, ellos no necesitan saber los detalles, solamente quieren unir su fe y creer por tu milagro. El que necesita conocer qué es lo que pasa es Dios, y créanme, Él ya conoce por anticipado tu necesidad. Eso lo queremos establecer entonces a partir ya de esta semana, y tú podrías ser un compañero de oración. Si quieres saber cómo y dónde, ve al módulo de información en la parte de atrás y mi esposa te va a contactar para que seas alguien del grupo de oración. Algo que, por ejemplo, para mí es muy importante, como yo soy de OCD, ADD y todas esas cosas. O sea, yo quiero que la gente que estoy orando le huela bien la boca. Uy, sí, una pastillita, una mentita, porque si no usted lo va a tumbar, pero no de la unción, de la peste destructora. Entonces, son gente que nos bañamos los domingos y nos vemos bien, cortecito de cabello, su pelito pues, bien limpio, bien desodorantito, aunque sea siete machos, pero pues, algo que, para que cuando se acerquen al olor diga, huele al cielo, y no que digan, estuvo con el diablo. Entonces, son muy cosas muy sencillas que ustedes se ríen, pero supieran que no todo el mundo lo hace. Pero en Grace sí queremos tener compañeros de oración profesionales. ¿Alguien puede decir amén? El orar me alinea con Dios, me endereza, me acerca a Dios. Por eso quiero motivarte a que le preguntes a Dios si tú deberías de involucrarte en la oración. Escucha al Espíritu Santo. Entonces, usted dirá, ¿cómo es una vida basada en la oración? Uy, como me lo preguntan tan efusivamente, con mucho gusto se los voy a contestar. Algunos dirán, ¿cómo puedo edificar mi vida sobre la oración? Aquí les va, los que les gusta tomar notas, 4 puntos y nos vamos porque tengo un hambre que no se imaginan. Número 1, haz de la oración una prioridad. Que la oración sea una prioridad. Así como, con mucho respeto, algunos de ustedes se levantan y todavía no se han levantado de la cama y ya están preguntando, ¿qué hay de desayuno? O sea, algunos de ustedes son tan así machín para lo del café que todavía no han abierto bien, todavía tienen la lagaña pegada y ya está el café. O sea, tu prioridad que sea la oración. O sea, mi esposa no me dejará mentir, antes de yo pararme de la cama digo, Padre, gracias, Señor, gracias porque me deja respirar, gracias porque hasta el día de hoy nunca me dio COVID, Señor, gracias porque hasta el día de hoy me mantengo sano, Señor, gracias porque tú cuidas de mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mis hijas, gracias por mi familia, gracias por Gray City. Todas las mañanas es una prioridad. Ora primero. Tenemos que volver a esa prioridad como iglesia. Hoy que nuestra sociedad y que nuestros gobiernos están tan divididos, con tantas tragedias pasando, no solamente con los departamentos de policías, pero entre raciales, entre diferentes partidos políticos, entre aquello, todo es una división. Nosotros vamos a traer la oración, vamos a pedirle por nuestro presidente, que Dios le dé una memoria, que no se le olvide nada, que Dios le sane todo lo que cada vez que va a dar un speech no lea las notas que no debe leer, pero que hable como un hombre esforzado y valiente. Está ahí, ahora nos toca orar y restablecer el reino, que buenos consejeros, no mentirosos, consejeros se acerquen a él y le hagan infundir aliento y le hagan decir la verdad y que no se lleve ningún papel secreto a las casas en el nombre de Jesús. Alguien diga un fuerte amén. Y después va a orar por su gobernador, Joe Lombardo, y va a decir, Padre, establece tu reino en nuestro gobernador, levántalo, Señor. Sigue atrayéndole consejeros que tengan moral y valores de familia, Señor, que quite eso de la variación de género y que pueda traer lo que tu reino establece sobre nuestro estado. Nuestro estado a veces es demócrata, a veces es republicano. Padre, olvídate de partidos, que sea la agenda del Cordero las que se establece en Las Vegas, Nevada, en todo. Alguien dígame sobre nuestra alcaldesa, Padre, la señora Goodman. Señor, acércale gente sabia sobre cada congresista, senador, Padre, que no busquen enriquecerse ellos, pero que busquen establecer tu reino sobre nuestra nación, Señor. ¡Pum! Y así esto está dándole. Es una prioridad el orar. Hechos 1:14 dice, todos se unían constantemente en oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por eso es que usted y yo tenemos que constantemente orar y también reunirnos en Zoom para estar orando, para utilizar nuestra fe, unir nuestra fe y ver milagros, maravillas. Bueno, entonces, dado que no hay nada más que hacer en esta situación, supongo que todo lo que podemos hacer ahora es orar. Eso nunca debe ser. La oración debe ser tu primera opción y no tu último recurso. No, tu primera opción. ¿Sabes por qué algunos de nosotros vivimos muy felices y en una paz sobrenatural? Porque no usamos a Dios como el 911 y solamente cuando ya nos está llegando el agua al cuello. No. Anticipadamente decimos: venga tu reino, hágase tu perfecta voluntad como es en el cielo, también aquí en la tierra, en mi vida, en mi familia y en cada una de las áreas, en mi salud, en mi economía, en mi sabiduría, en mi hablar, en mi escuchar, en mi ver. ¿Alguien puede decir amén? En cada situación, antes de esa cita, antes de que tus hijos salgan de la casa, antes de publicar esa foto, antes de responder, antes de hacer esa decisión, antes de decir sí, algunos de ustedes antes de decir no, ora primero. Cuando suceden cosas malas, ora primero. Antes de que sucedan cosas malas, ora primero. En cada situación, ora primero. La oración debe ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Lo voy a repetir hasta que se te haga parte de tu cultura. Número 2, encuentra un lugar para orar. Debes de buscar un lugar para orar. A veces pensamos que a pesar de que la oración es tan práctica, podríamos orar en cualquier lugar. Y sí, pero yo te voy a ser sincero. Si tú eres como yo, y algunos de ustedes son súper centrados, nada los distrae, pero si tú eres como yo, si yo tengo mi celular a un lado, me da la tentación. Si yo escucho un ruido por ahí, ya estoy volteando. Y si hay, entonces yo necesito estar en un lugar donde no haya ruido, no haya distracción. A lo mejor usted necesita buscar un lugar para tener ese tiempo con Dios, para orar. Para algunos de ustedes puede ser mientras van de camino a dejar a sus hijos a la escuela. Qué linda cultura sería que mientras van de camino dirigiéndose a la escuela vayan orando. Bueno, ahora te toca a ti, Nicole, ora por 5 minutos. Ahora te toca a ti, Isabela, ora, tú ora. Ahora te toca a ti y ahora yo, y pum, y creamos una cultura. Para algunos sería cuando se están bañando, para algunos sería en cuanto despiertan. Busquen un lugar para orar. Tu lugar de oración según tu personalidad. Jesús aún tenía un lugar. Él dice que él se apartaba de sus discípulos para ir a orar. Tú y yo tenemos que buscar un lugar. Marcos 1:35 dice: muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oraba. ¿Tiene que ser esta la única manera o tu manera? No. ¿Cuál es la manera perfecta? La que a ti te funcione. ¿Cuál es la hora perfecta para orar? La que a ti te funcione. ¿Qué modelo debes usar para oración? ¿Solamente el Padre Nuestro? ¿Solo la oración de Jabez? No, la que a ti te funcione. Pero experimenta alguna para que puedas saber: esta me funciona a mí. La oración del tabernáculo, la que a ti te funcione. ¿Cuál es la mejor oración? La que a ti te funcione. Simplemente ora primero. Ora primero. A Jesús le gustó, por ejemplo, orar en un jardín. Eso lo motivaba el orar, probablemente por la visita de Jerusalén, pero encuentra un lugar donde sin distracciones puedas hablar con tu Padre. Les pregunto el día de hoy, hermosa iglesia, ¿qué lugar sería el más apropiado para que la oración funcione en tu vida diariamente? Medita en ese momento. ¿En qué lugar y a qué hora sería el mejor lugar para que tú te funcione la oración? Número 3, ten un plan de oración. Yo me encuentro que cuando simplemente me subo acá y no traigo notas, o no, que es raro que yo haga eso, pero cuando no tengo un plan donde yo ya he estudiado, un bosquejo, cuando yo voy a subirme y voy a decir un anuncio y no lo tengo anotado, me equivoco con la cantidad, me equivoco con la fecha, me equivoco con la hora. Pero cuando yo tengo escrito todito ahí, no me puedo equivocar. Ten un plan para orar. ¿Me puedo equivocar al orar? No es que te puedas equivocar en realidad, pero lo que sí puedes hacer es vana palabrería. Y empezamos: Father God, y Father God, y Father God, y Father God, y Padre, oye Padre, y si mi Padre, y si mi... Y él va a decir: pues ya, está bien, ya, soy tu papi, ya. ¿Cuántas veces decir Father God? ¿Y cuántas veces me va a decir Padre, y Padre, y Padre? Pues él ya sabe que es su Padre y usted es su hijo. Pero cuando usted tiene un modelo y dice: ok, voy a orar de esta manera. Por ejemplo, mi manera favorita de orar es el Padre Nuestro, porque me ayuda a cubrir todas las áreas alrededor de mí, personales, familiares y externas. Y digo: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Tomo un tiempo para santificar, para darle gloria, para darle gracias. Y después voy paso por paso, por paso, por paso. Establece tu reino. El pan nuestro de cada día dámelo hoy. Perdóname, perdona mis deudores, Señor, y no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Amén. Tantas maneras, pero tienes que tener un plan. ¿Cómo voy a orar? ¿Qué es lo que yo necesito realmente? Y luego, el plan también tiene que incluir un tiempo en el que tú puedas escuchar a Dios. No es solamente un one way, es a two way. Voy a decir y después voy a escuchar. Y está atento, Dios te va a hablar. En otras palabras, inicia la conversación con un plan. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para escuchar. Lucas 11, versículo 1 y 2 dice: una vez Jesús estaba en cierto lugar orando, y cuando terminó se le acercó uno de sus discípulos y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: así es como debéis orar. Y él dijo: Padre nuestro, porque ustedes no son hijos de cualquiera, son mis hijos. Con toda autoridad, digan: Padre nuestro, porque soy tu hijo. Y número 4, y con esto cierro este mensaje. Espero que esta serie te haya bendecido, te haya motivado a querer orar primero. Haz oraciones poderosas. Se los dije la semana pasada: si tu sueño no te asusta, no vale la pena soñar. Si tu sueño no requiere la divina intervención de Dios, no vale la pena soñar. Porque si lo puedo hacer yo, con un poco de inteligencia, con un poco de sabiduría, con un poco de echarle ganas, pues es un sueñito. Pero si va a ser un milagro, si necesito que Dios se muestre y me abra eso, necesito entonces soñar y hacer oraciones poderosas. En otras palabras, como lo he dicho anteriormente, no es solo una conversación con Dios, sino es una conversación en la que espero que aparezca Dios. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer. Pedí y se me dará. Toqué y se me abrirá. Y hay una puerta grande y eficaz que Él ya abrió, y que ningún nombre, ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna mala noticia me la podrá cerrar. Entonces hablo, pido y después expectante a recibir. Cuando realmente tienes una relación con Dios, tienes la presencia de Dios en tu vida, tú te alineas con su perfecta voluntad, su palabra, su corazón, sin duda verás que serás cambiado para siempre y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Hoy, mientras hoy bautizaba a estas 17 personas y a los 5 personas en el servicio de inglés, cada vez que oro por ellos, los bautizo como me enseña la Biblia que lo haga, pero al final siempre digo: y tu vida nunca volverá a ser igual. Amén. Y ahí hago el simbolismo de que se sepultan y salen en una nueva persona. Pero ellos se llevan eso, que ellos ni siquiera entendían que a lo mejor tenía tanto poder, pero el hecho que yo diga como su pastor: y tu vida nunca más volverá a ser igual, les garantizo que está cambiando, está haciendo un impacto en esas vidas, que su vida nunca más será igual. Ahora el Espíritu Santo se ha instalado en ellos, hicieron un decreto de algo que fue privado públicamente, y ahora su vida nunca más será igual. Hechos 4, 23 y 24 dice: cuando fueron puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron a su propio pueblo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando oyeron eso, juntaron sus voces en oración a Dios y dijeron: soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay en ellos. Observar lo que oraron. Capítulo 4, verso 29 al 31. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con gran denuedo. Extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero animarte a orar en voz alta y ser valiente cuando pidas y declares. Algunos de ustedes me van a decir: es que mi temperamento no es ese, yo soy calladito. Y yo les recuerdo siempre: todo el mundo es calladito hasta que le está llegando el agua al cuello, hasta que realmente necesita la intervención de Dios. Ahí vieran cómo lloran a grito abierto, y vieran cómo piden a Dios y cómo le prometen: si me libras de esto, Señor, prometo que voy a ser de los que toman notas, de que voy a traer voy a traer una agenda y voy a tomar cada palabra que mis pastores me enseñen. No, voy a orar todos los días, voy a diezmar, voy a ser, mejor dicho, voy a ser el mejor dream teamer de esa casa. Pero ¿por qué tenemos que hacer todos esos decretos y esos gritos hasta estar en el momento difícil, cuando podríamos hacer un estilo de vida de vivir en paz todo el tiempo, porque en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque tú, Jehová, tienes cuidado de mí. Tú cuidas, si cuidas de las aves, si tú alimentas, Señor, todos los animalitos silvestres, ¿cómo no vas a tener cuidado de mí si soy tu hijo? Quiero animarte a orar. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz y ferviente, no tímida. Sorry, la Biblia lo dice, no yo. No vengo a darte mis opiniones. No, yo creo que deben. No. La Biblia dice: la oración eficaz. No la que le tira por todos lados. No. Eficaz, enfocada y ferviente. Ferviente no es tímido. Ferviente ni siquiera necesita gritar, pero necesita ser muy directo y muy claro en voz audible. Que lo escuche mi alma, que lo escuche mi cuerpo, que lo escuche la gente que está a mi alrededor. Padre, yo decreto que este es el día que tú has hecho. Me voy a gozar. Hoy gente me va a abrir la puerta. Hoy gente me va a invitar a comer. Hoy gente, tu favor y tu misericordia. Padre, me vas a bendecir tanto que yo voy a poderle pagar la cuenta a alguien y a dos o tres más. Padre, tú me vas a abrir una puerta. Cuando yo llegue a los lugares de estacionamiento privado, va a haber estado para mí guardado. Señor, cuando yo llegue a tal lugar, especiales va a haber. Cuando yo esté buscando eso que me gusta mucho, lo van a poner en rebajo, me van a dar un cupón o me van a decir, no sé por qué, pero a usted le voy a dar este descuento. Uno puede hacer ese tipo de oraciones. En griego, la palabra, cuando habla acerca de una oración ferviente, es energeo. Eso es una palabra en griego que significa energía. Eso es al rojo vivo, hirviendo, audaz. Yo quiero decretar las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien puede decir amén? Y número 5, relaciónate con personas de oración. Porque cuando tú tienes gente que se relaciona contigo, que en realidad son compañeros de oración, entenderás que no se trata de la oración en sí o de las palabras que estás usando. Se trata de la persona a quien se dirigen las oraciones. No es realmente la oración, es a quien le diriges tu oración que hará la respuesta. Dios es una persona y se expresa como tres. Uno llamado Trinidad. Cada uno tiene un rol diferente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, la versión El Mensaje en inglés, traducida por su pastor simplemente porque no existe aún en español, dice así: la gracia admirable del Maestro Jesucristo, el amor desmesurado de Dios, la amistad íntima del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Vean al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo mismo en tres roles diferentes, también tienen un papel diferente en nuestra vida de oración. La asombrosa gracia de Jesús. Jesús es el primero por dos razones. Primero, porque Él fue el mediador, el intercesor entre tú y Dios. Así que oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Segundo, Él es aquel que lo hizo posible a través de la causa de la cruz del Calvario, haciendo ese sacrificio. Y entonces nos conectamos a su gracia y le agradecemos por la cruz, porque sin ella realmente no podemos acercarnos a Dios. La cruz lo hizo posible. La cruz ha sido suficiente. Lo digo y lo repito: si Dios ya no hiciera otro milagro, ya hizo suficiente al ir a la cruz. Pero les tengo buenas noticias, Grace City Church. Tiene muchas ganas de hacer milagros sobrenaturales en ti y aún no ha terminado su obra en ti. ¿Alguien puede decir amén? Es un amor exagerado que solamente el Padre nos ofrece. Ese abrazo de consuelo, ese abrazo de Padre, esa comunión, esa dirección que solamente un Padre te puede dar. Por eso el Padre está presente. Después de la cruz debemos conectarnos con Dios como papá. Papá, Padre nuestro. Y ahí es donde yo me someto como hijo. Estos son mis deseos, pero no se haga mi voluntad, pero se haga tu voluntad. Como es en el cielo, aquí también en la tierra. Efesios 3:14 dice: por eso me arrodillo ante el Padre. No significa gatear, pero sin embargo vengo a sentarme a tus pies como alguien a quien amo con todo mi corazón, como alguien que yo sé que es una fuente inagotable en todas las áreas. El nombre Padre es tanto amor como respeto, es temor saludable y muy necesario. En la cultura hebrea me impresiona, pero los niños siempre se arrodillan delante de su papá para que su papá los bendiga. Es cultural. Wow. Yo quiero cada mañana arrodillarme delante de Él y decir: bendíceme, Señor, porque sin tu presencia no quiero ir a ningún lado y no quiero hacer nada. Bendíceme, Padre. Y Él promete extender su gracia, su favor y misericordia, su bendición sobre mi vida. Y yo quiero hacer eso cada mañana. Ora primero. Ora primero. ¿Alguien puede decir amén? Vamos a darle el mejor aplauso. Ponte sobre tus pies.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.